escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Estamos en el alambre, claramente. Dependemos de que Suecia no gane alguno de esos partidos, que podría ser, y de ganar a Suecia y de ganar todos nuestros partidos, con lo cual vamos a centrarnos en lo que podemos controlar y es intentar ganar el próximo partido.
Pero ni en broma, no estar en el Mundial es una posibilidad.
Ahora mismo el que va primero es Suecia.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Buenas noches.
Estamos rumiando la derrota contra Suecia de ayer, ¿eh? Estamos ahí masticándola y se nos hace bola, ¿eh? Nos cuesta que pase.
No me extraña porque, bueno, pues nos cambia un poco el paso. Veníamos advirtiendo los últimos días, no porque fuéramos pesimistas, sino porque era un partido clave, importante, que va a marcar el grupo. Ya nos han adelantado los suecos, están 2 puntos por encima y lo peor de todo es que tienen un partido menos, o sea que podrían ser 5. Pero bueno, todavía hay solución. Lo que ocurre es que ya España, aunque saque adelante los 4 partidos que le quedan, el próximo domingo en Badajoz contra Georgia, la próxima semana fuera ante Kosovo y luego en el mes de noviembre, primero en Atenas contra Grecia y luego en casa contra Suecia, hay que sacar esos 12 puntos en juego y luego esperar a que Suecia tenga un tropiezo. Quizás el próximo miércoles juega en Atenas contra Grecia. Bueno, pues a ver si al menos esta ventana acaba bien, acaba empatando Suecia contra Grecia y bueno, pues volvemos a depender de nosotros mismos si sacamos estos 2 partidos.
Gerard Moreno se ha ido para casa.
Sí, es la noticia del día, como tú decías. Bueno, dicen que por precaución le han hecho una resonancia. Parece que no tiene molestias, o sea, que no tiene lesión. Sí tiene molestias, obviamente, porque pidió el cambio ayer durante la segunda parte. No corre ningún riesgo Luis Enrique y se marcha rumbo a Villarreal. Se va a perder el partido ante Georgia, también el de Kosovo, y en este caso se queda con 23 el seleccionador. Aunque no estamos exultantes de gol en los últimos partidos, pues se queda con Morata, que ayer fue titular, y con Abel Ruiz, que estuvo calentando aunque no jugó. Y luego recordemos que el partido lo acaba también Ferran Torres como falso 9. Entonces está Dani Olmo en la concentración, pero bueno, que considera Luis Enrique que tiene mimbres suficientes para no tener que llamar a filas a ningún otro jugador.
Los viernes es territorio de Oasis de Libertad. Hay miembros permanentes que no fallan a la cita, como es el caso de Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal estás?
Buenas Muy bien. Juan Gato, miau, ¿qué tal, Gato?
Muy buenas a todos, ¿qué tal?
Hugo Ballester, hola, Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo es la vida después de casarse? ¿Es igual que antes de casarse o el verano,
sí,
o el primer
sí.
verano es especial,
sí.
¿no?
Todavía no, es... sigue teniendo ella solo la tarjeta común y mis amigos la siguen queriendo más a ella que a mí. Nada ha cambiado.
Joan Batllori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches a todos.
¿Qué te parece la rajada de Pjanic?
Bueno, no ha tardado ni 24 horas en soltarlo, ¿eh? Yo, bueno, entiendo que ha sido un año difícil para él porque seguro que esperaba jugar más y aportar más. Y se le ha notado que lo llevaba dentro y ha querido desahogarse. Seguramente cuesta entender cómo ha jugado tan poco, pero bueno, Koeman tendrá sus motivos. No sé si son futbolísticos, que no le ha acabado de encontrar un sitio, que no le gustaron las declaraciones que hizo en diciembre diciendo que no entendía por qué jugaba tan poco. Pero la rajada ha sido importante.
Sí, es en voz baja, pero es rajada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hemos puesto un fragmento al principio, es entrevista de Hugo Cerezo, compañero de Marca.com, y en Marca.com está toda la entrevista. Es en voz baja, pero dice que hay cosas que no entiende, sobre todo dice que le gustaría que se sepa lo que ha pasado. Más o menos viene a decir que Koeman pasaba de él, o sea, que no le hacía ni caso, que jugó contra la Juve, lo hizo bien y ya no volvió a jugar, y que no le daba muchas explicaciones y que ni siquiera le veía en los entrenamientos que hacía después de los partidos que no jugaba, o sea que no lo hacía ni caso, es lo que viene a decir Pjanic. Me falta Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, estamos contando el Alcaraz Sisipas, se ha enfadado Sisipas, después de que le haya ganado en el tiebreak del tercero, le ha metido un rosco, Sisipas, 6-0, estamos jugando el quinto, bueno, al quinto llega Alcaraz, contra un monstruo como Sisipas, número 3 del torneo. 1-0 para Sisipas, el griego, en el quinto, está sacando Carlos Alcaraz. Bueno, oye, España es el tema. ¿Qué queréis decir así 24 horas después del partido? Así una frasecita que queráis decir, Tomás, Gato, Hugo, Bayori y Melchor, ¿qué queréis decir? A ver.
No, pero si me has citado el primero, pues que ya que tengamos la fiesta en paz. Yo creo que ya hemos dicho lo que hemos dicho y que bueno, que ahora dice muy bien Luis Enrique, que estamos en el alambre, pues vamos a esperar que esto cambie, que ganemos estos 2 partidos. Lama alertaba de lo de Kosovo, yo creo que hace bien, porque es un, va a ser un campo complicado, indudablemente un partido entre Kosovo y España de 100 veces llegar a 99 y media, pero que no nos toque la media y tengamos la fiesta en paz. Son tantas las dudas y tantas las cosas que puedes pensar y decir, bueno, mire usted, pensemos y apretemos el culito y a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué más vas a decir? Vamos a estar flagelándonos sistemáticamente con esto.
Gato, pues mire, yo creo que el resumen es que estamos en el alambre y llevamos en el alambre mucho tiempo. Yo creo que esta selección ha generado las mismas certezas que las mismas dudas. Y ahora, en estos momentos, se acrecentan las dudas por cómo nos ha ido. Luego, si ves la reacción de Luis Enrique, que no quiere traer un recambio para Gerard Moreno con el problema tan flagrante que tenemos con el gol, pues si te pones del lado de Luis Enrique, dices tú, bueno, tiene que confiar mucho en la gente que está en el grupo, que a mí me consta que hay una cohesión brutal, y cierran fila con el seleccionador. Pero a mí me exige. Es que a mí la duda se perpetúa y se agiganta con partidos como el ayer. Entonces, no sé qué solución tiene esto, de verdad, porque yo creo que confía en sus cosas, tiene sus pedradas Luis Enrique. Pues habrá que confiar en esas pedradas que tiene él, pero cada día me genera más dudas.
Hugo, no es cuestión de ser pesimistas ni hacer de menos que España en la última Eurocopa en el mes de julio llegó a las semifinales del torneo, pero lo viene contando Guas en todo este tiempo, en este 2021, se le ha ganado a Eslovaquia. Y señalamos todos la endeblez defensiva. Yo, con todo el respeto del mundo, todavía no veo hecho a Eric García para ser titular indiscutible de esta selección, sin dejar de mirar al resto de sus acompañantes. Le costó a Luis Enrique, por ejemplo, en el último torneo meter a Azpilicueta, que era el mejor de la zaga, capitán del vigente campeón de Europa. Pero arriba, como decía Gato, tampoco es que estemos finos. Hay mimbres de talento joven, emergente, tipo Ferran Torres, que lo habéis mencionado, Oyarzábal, Dani Olmo. Jugadores contrastados como Morata, Gerard Moreno, que ha hecho un temporadón con el Villarreal, pero no sé si es el estilo de juego, no sé si es ese enrocamiento de Luis Enrique en cuanto a sus planteamientos se refiere, esa obsesión de que Marcos Llorente sea dos, pero ayer, por ejemplo, cuando ve que el centro del campo lo pierde totalmente en cada contra, ida y vuelta de Suecia, tiene que recurrir a Marcos Llorente, a su físico, para tratar de sostener el partido. Pero hay ciertas cosas de esta selección, insisto, sin tirarlo todo por la borda, que por lo menos encienden el piloto de alarma. Y para terminar, hablaba Miguelito, hay que conseguir los 12 próximos puntos. Yo, como dice Tomás, como advertía Lama, vamos a ganarle a Kosovo y, haciendo bueno la frase de Simeone, partido a partido, y a ver lo que pasa de aquí al final.
Joan.
Sí, no sé si le estamos pidiendo, no sé si demasiado a esta selección. Le estamos pidiendo a lo mejor que haga como pasaba hace algunos años, que la selección se clasifique ganando todos los partidos para la fase final, y no sé si esta selección ahora mismo da el nivel para
desde
eso.
Desde el 78 no faltamos a un Mundial, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y tú ves las convocatorias, o ves los equipos y los futbolistas son buenos todos. Hay mucha gente joven, muy prometedora. Los veteranos, es verdad que seguramente algunos ya no están en su mejor momento, pero es verdad que es una selección que está tierna. Yo la veo muy tierna, que tiene problemas para hacer gol y que le hacen gol con mucha facilidad. Y te viene un equipo como el otro día Suecia o selecciones de un nivel parecido, que se defienden bien y que tienen dos balas arriba, y esta selección sufre y le está costando clasificarse para jugar el próximo Mundial y lo va a tener que pelear. Yo espero que lo consiga. Yo creo que Suecia perfectamente con Grecia puede fallar. Pero bueno, España tiene que jugar todavía algún partido peligroso, tiene que jugar ir a Grecia también, y bueno, vamos a ver, va a costar.
Voy a escuchar a Melchor y luego digo yo una cosa. Melchor.
Sí, la cosa está muy complicada, ¿eh? Y no será porque no estábamos avisados. Yo creo que el partido era el de ayer ante Suecia, y estaba clarísimo que era el partido, y esta selección lo venimos contando hace mucho tiempo, es que nos genera las mismas dudas que la misma confianza. Es capaz, todos estamos convencidos que son capaces de ganar a la mejor selección y perder con la más floja de cualquier grupo que se presente. Y eso tiene que ver mucho, pues, en esa etapa de transición en la que estamos, con la cantidad de jugadores que ha convocado, entran y salen de las convocatorias de Luis Enrique, y de la falta de experiencia. Hay gente, evidentemente, hay una generación, y coincido con todos vosotros, muy jóvenes, prometedores, pero en los torneos estos, amigo, la experiencia es un grado, y evidentemente no ha encontrado Luis Enrique ese grupo sólido digamos, de futbolísticamente hablando. Sé que el grupo se lleva muy bien y luego tenemos una endeblez atrás terrible.
Sí, está todo el foco puesto en Eric García, viniendo a decir que la defensa no estaba muy fina.
Yo es
que,
el sistema defensivo, diría yo. Sí. Porque por la forma de jugar del equipo de Luis Enrique, evidentemente, se corren muchos riesgos y nos hacen goles con muchísima facilidad. Es que, no goles, nos llegan con muchísima
facilidad. Es que, fíjate...
Generamos ocasiones a un ritmo más lento de lo que se debería y hacemos muy pocos goles, pues se juntan las dos cosas, que cualquier día cualquiera te puede ganar y algún día tú puedes ganar, pero hay un elemento clave, y lo hemos repetido, solo hemos ganado en la Eurocopa un partido en los 90 minutos.
De nombre, todo suena bien. Tú, Guas, que siempre echas vista hacia atrás, hacia los jóvenes, hoy ves, por ejemplo, que ha puesto Luis de la Fuente, Brian Gil, Ferniño y Jeremy Pino, y dices, joder, qué maravilla. O sea, y los que están en la selección española son gente que ha jugado en la Sub-21, y a mí a veces me suena casi a selección española Sub-21, uh-huh. Muchas veces, los nombres que tiene, de ser tan jóvenes. Y luego estoy con muchas de las cosas que habéis dicho. No solo es que falle Suecia un partido, es que yo tengo muchas dudas de que ganemos todos los puntos fácilmente. O sea, nosotros podemos ir a Kosovo y pifiarla. Podemos ir a Grecia, y pifiarla.
No dices,
es que me he metido un resbalón sin querer y he caído en Suecia. No, es que la sensación que te da es que estás, como dice Luis Enrique, en el alambre permanentemente.
No, esta selección Corrochano ha ganado los mismos partidos que ha empatado y perdido. Entonces eso te da una muestra que estamos hablando de un 50% de probabilidades de ganar o de no conseguirlo.
Sí, ha ganado 14, ha empatado 10 y ha perdido 4.
Entonces, a los hechos nos remitimos, no es que estemos aquí divagando sobre el miedo escénico de esta España joven, frágil, vulnerable. No, es que los resultados dicen que España lo mismo gana contra cualquiera, como dice Melchor, que empata o pierde contra cualquiera.
A mí me parece que nos falta, en la Eurocopa me parecía los dos primeros partidos, luego mejoramos un poco, pero me parece que le falta autoridad, o sea, le falta...
Es una selección, falta jerarquía.
Porque es normal, porque estamos en una fase, yo creo, de transición, de impasse. Sí. Venimos de una generación que ha ganado dos Eurocopas y un Mundial. Cada vez está más lejos, es verdad. Pero esta selección que tiene futbolistas jóvenes buenísimos, yo creo que será una selección que competirá por todo, pero seguramente en 2-3 temporadas. Y es normal que en esa fase de impasse estés unos años que tengas que sufrir. Es normal.
Sí, Joan, pero ahora te estás jugando el pase a un Mundial. Bueno, claro, ya se pasea un Mundial, tienes que tener gente con experiencia, que son, a veces, a nivel individual, tú puedes tener muchos jugadores de muchísima calidad, indudablemente, pero al final son los equipos, y en los equipos los que mandan son los que tienen experiencia, los que ya se han visto en circunstancias parecidas, los que a lo mejor...
Sí, a mí me parece que la Eurocopa, cuando fue sumando experiencia, que fue metiendo a jugadores que habían jugado más partidos, ganó el equipo un poco más, ¿sabes? Claro.
¿Sabes lo que pasa, Melchor, por lo que decías de la experiencia? Estaba pensando mientras te escuchaba que en este país, lo decía antes Erifrade, una frase similar, enterramos muy rápido. Entonces hay jugadores experimentados que todavía están para dar nivel, que por esa prisa que tenemos por enterrarlos en vida y sacar a relucir ya estos jóvenes talentos que vienen de ganar sub-19, sub-20, sub-21, firmar grandes contratos siendo niños todavía, nos cargamos a gente que ahora mismo... hace que no haya ese equilibrio entre los jugadores en un once titular jóvenes que están ya preparados para estar ahí con todavía una base sólida para... me estoy acordando, por ejemplo, de la portería. David De Gea lo ganó absolutamente todo cuando era un crío. Él defendió la portería del Atlético de Madrid, de un Atlético de Madrid además mermado, como si fuese el mejor portero de Europa. Fichó por el Manchester United y creo que es el futbolista que más cobra de la Premier. Y sin embargo, De Gea, que ha hecho de méritos deportivos para salirse de la portería, pero rápidamente lo hemos enterrado. Y hablo de De Gea por un caso en concreto, de ese que ya parece que sea un veterano de guerra y que no valga para la titularidad. Y así ha habido muchos casos a lo largo de estos últimos años en esa obsesión por el drama de lo que decía Baggiori, el recuerdo, la nostalgia de la España que fuimos, y ahora esa necesidad imperiosa de agarrarnos todavía a aquello.
Oye, Hugo, déjame incorporar un contertulio más. Es amigo de la casa. Hoy, ¿sabéis cuál es el pelotazo en todo el mundo, ¿no? ¿Sabéis?
Sí.
¿El pelotazo en todo el mundo cuál es?
La vuelta de la Casa de Papel.
De Paper.
La quinta temporada.
Acabo de ver el primer capítulo.
Acabas de ver el primer capítulo. Bueno,
de la quinta.
O sea, entre las cosas más tuiteadas del día, por supuesto, está la Casa de Papel. Es trending topic varias cosas. y está todo el mundo como loco. Es una serie de éxito mundial. Y hay un amigo de esta casa que es uno de los grandes protagonistas de la serie, que es Arturito, ¿eh? Enrique Arce. Hola, Enrique.
Por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué pasa?
¿Cómo vais? Qué pena que solo hayas visto, no sé quién hablaba de que habías visto el primero.
Tu paisano, ha dicho que solo ha visto
el primero.
Yo,
cuando veas el 2 vas a flipar.
Enrique, el 2 va, en cuanto acabe el partidazo, va el 2. O sea, quiero decir, es posible que vaya pues el 2, el 3 y el 4. Te he visto
ya
un minuto y medio, te he visto ya en el 1.
En el 1 sí, es un capítulo en el que no tengo casi participación. El 2 es el mío, digamos.
El 2 es el tuyo, toda, ¿no?
Ahí se ve Arturito desatado.
Yo he visto... Por eso decía que el 2 sí. Es el bueno.
Escucha, ¿cómo se vive? Oye, estarás súper tranquilo, ¿no? Porque sabes que es un éxito. O sea, todos los que trabajáis en la serie, hoy estáis súper tranquilos, ¿no? Porque esto es un éxito seguro.
Pues fíjate, te podría decir que sí hasta ayer por la tarde. Porque la productora tuvo la feliz idea. En estos tiempos no pudimos hacer premier por razones obvias de COVID, que siempre es súper chulo, que se juntan, bueno, es el cine lleno, tal, familiares, amigos. Ayer solo lo pudimos ver gente muy seleccionada del equipo y la mayoría de los actores. Y yo nunca he experimentado nada igual. Vimos la temporada entera, hubo gritos, hubo lágrimas, hubo... O sea, yo de verdad que creo... que hemos hecho algo épico y esto es como la temporada 1, 2, 3 y 4, pero con un chute de esteroides. Joder. O sea, es una locura absoluta, e incluso a nosotros que conocemos la serie, que la hemos leído, hayamos participado o no en las secuencias, nos puede llegar a emocionar tanto y hacer vibrar tanto. Lo que tengo ahora mismo es una ansiedad que no puedo con mi vida porque lo reciba el público. Y a ver qué dice.
Esta tanda son 5, ¿no? Estamos en el último, la última temporada son 5 y luego los otros 5, ¿sabes cuándo son o todavía no se sabe?
Sí, es el 3 de diciembre.
El 3 de diciembre. Y ahí ya termina sí. La serie, ¿no?
Y ahí ya termina, sí, sí. Ahí ya termina.
Y tú dices
de hecho, ayer nos despedimos todos como con bastante, nos fuimos a tomar algo luego... A ver el partido de la selección de fondo.
Sí, y bajón,
bueno,
¿no?
Cada vez veíamos menos el partido. Y digo, bueno, yo no, hombre, después de lo que habíamos visto, si encima gana España, se me sale la bandera roja igual de en la frente, vamos. Porque es una cosa que digo siempre es que, aparte de estar en esta serie y sentirme muy orgulloso, es que simplemente me siento orgulloso como español. Simplemente. O sea, que hayamos sido capaces de hacer esto, siendo un país como el que somos, que no somos los Estados Unidos, Gran Bretaña, y que estemos haciendo lo que estamos haciendo, ya te digo yo, que no se ha visto acción así ni en las series americanas.
Enrique, aparte de la factura de la serie, que es brutal, que ha ido creciendo además a pasos agigantados, ¿esto qué es? O sea, hoy, ¿se estrena en todo el mundo hoy o solo en determinados países?
No, en Netflix siempre saca a las 12 de la noche de...
Todo el mundo, ¿no?
De horario de Los Ángeles, en todo el mundo, en todos los países, que me parece que son todos excepto dos.
¿Y qué input has recibido ya? O sea, que es una barbaridad. O sea, que te vea todo el planeta, que esté como loco porque aparezca esta serie y te vea hoy, ¿qué input has recibido?
Bueno, pues imagínate, he reverdecido mis viejos haters y luego no comentar. Mira, ahora justo 5 minutos antes de que de recibir vuestra llamada, precisamente me acaba de mandar mi padre un mensaje de que acababa de tener el capítulo 2, pero no he podido hablar con él porque llamabais vosotros, y también un compañero de reparto, otro de dirección, pues sí, que van viendo los capítulos poco a poco y te van escribiendo, sobre todo en referencia al 2, porque es el mío. Pero la gente está absolutamente desatada. Hay un tuit muy gracioso de una chica que se ha grabado llorando a moco tendido, diciendo, no me lo puedo creer y ahora tengo que esperar 3 meses más. Pero te digo que yo lo juzgo porque nosotros conocemos muy bien la serie y yo sé el estado anímico cada vez que vemos alguna de la temporada, que son casi todas, excepto la 4 que nos pilló la pandemia, las vemos siempre juntos, siempre hacemos una premier. Y el pulso de ayer, estando solo los actores, que no había el público general, no estaba el cine lleno, lo que sentimos y lo que percibimos, o sea, yo sé que el público lo va a recibir, bueno, ya te digo, es que creo que nunca se ha hecho nada igual, de verdad, no estoy exagerando para nada.
Que vivís escondidos, ¿no? Porque ahora, eso, con la fama que tenéis, que no podéis dar ni un paso por la calle, vivís escondidos, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que antes era muy fácil, yo he vivido lo de la fama desde, fíjate, te hablo desde periodistas, por ejemplo, en el año 2000, 2001, y siempre he tenido la fortuna de trabajar y siempre he sido un rostro popular en España, pero antes podías irte a Italia podías irte a Francia, podías irte a Inglaterra, podías descansar de ese foco, y eso lo hemos perdido. Ahora te vas, yo he estado en las Islas del Rosario y en Colombia, que son, vamos, que es una cosa muy indígena, de poblaciones de dentro y pueblos como muy estos de cañizos y de tal, y la gente te conocía. Decías, ostras, hasta aquí llega, ¿no? O sea, se ha perdido un poco la perspectiva. Dicen que antes ibas por el mundo y cuando decías que era español decían Madrid y Barça, ahora dicen La Casa de Papel.
Sí, sí, con los monos rojos. Que, bueno, hay que decir que como dices tú, no has hecho esto solo. Te vi últimamente, que una de las últimas películas que te he visto es en Terminator con Arnold Schwarzenegger, o sea que haces más cosas, sí, que esto.
Sí, he rodado con Arnold en su día. La última que he hecho ha sido con Mel Gibson en París. Y creo que ahora tengo una futura con Jeremy Irons en la República Checa justo pasado.
O sea, vaya nivel. Sí. Cuando has dicho Mel... Cuando has dicho Mel, creí que ibas a decir con Mel Melchor, que es nuestro compañero que está aquí.
Yo me he asustado también, digo, va a desvelar el secreto.
Pepe Mel.
Digo, va a desvelar el secreto, Enrique.
Tan alto todavía no puedo aspirar. Poco a poco.
Bueno, Enrique, que es una pasada, que es fantástico el trabajo que habéis hecho. Y como dices, esto es un orgullo en Marca España que da la vuelta al mundo. Que entonces le echaste un ojo a España.
¿Puedo soltar una de lo que me siento muy orgulloso siendo valenciano, de la falla que han hecho en la calle Cádiz? Y animo a todos los valencianos a que vayan a verla.
Sí, ¿cómo es?
La Casa de Papel.
Ah, es La Casa de Papel.
Es todos los ninots son muñecos de La Casa de Papel. Y para mí ha sido, como valenciano, y más en esta semana extraña de fallas, esta semana desubicada de su tiempo natural, que sería marzo, pero para mí ha sido súper que me manden las fotos todos los fans y tal, de mira la falla, nano, chao.
Bueno, es que te acuerdas, Enrique, que esto se convirtió, bueno, primero Neymar sale en la serie, en uno de los episodios, no en esta tanda, sí. Y luego que en muchos fondos de estadios, la gente, los ultras iban disfrazados con los trajes de La Casa de Papel, con las caretas, fue un acontecimiento brutal.
Bueno, de hecho yo creo que a Neymar esta serie le debe muchísimo, porque yo creo que hay un punto de inflexión, que es cuando Neymar cuelga en sus redes que esta serie está muy bien y que hay que verla. Un tío que tiene ciento y tantos millones de seguidores en Instagram, tanto él como una bloguera que se llama Clara Ferran y tal, fueron dos puntales que hicieron que la serie de repente empezara a verse por determinadas personas y que luego surgiera el boca a boca.
Una italiana, dices, ¿no? Que tiene muchos seguidores. Que,
sí, sí.
Vosotros
fueron dos personas que...
No andáis mal vosotros, de seguidores, porque es una barbaridad los seguidores que tenéis. ¿Qué ciudad funciona mejor en todo el mundo? ¿Tokio es la que mejor funciona o cuál? ¿O Nairobi o cuál es la que mejor funciona?
Es que hay gusto para todos, la verdad. Por ejemplo, hay... Depende. Mira, Nairobi sí, funciona muy bien. Pero de repente luego Helsinki tiene su público, Denver tiene su público, o sea, está muy, muy... Desde luego el que no lo tiene soy yo, pero todos los demás... A mí lo que me pedía mucha gente es que me echaran a la falla también, pero no el Ninot, sino a ver si me podían echar a mí. Pero sí, aparte de mí y de Gandía, que creo que somos los dos personajes que rompemos un poco esta cosa icónica y de tal, pero que también hacemos nuestra labor... Pues yo creo que los de la banda, cualquiera de la banda, es súper querido en todo el mundo.
Hoy era trending topic, Gandía, y he estado tentado, digo, voy a meterlo y a ver qué ha pasado en el pueblo, en Gandía, pero luego he pensado rápidamente que no era por eso, exactamente.
Pues, sí.
Bueno, Enrique, que ¿tu Valencia qué? ¿Qué pasa? Que ahora querrás a Bordalás, ¿no? Ahora os gustará Bordalás.
Bueno, a mí Bordalás...
Habéis rajado de Bordalás mucho.
A mí no me habrás oído decir eso. Yo tengo mis ideas muy, muy claras y a Bordalás de nunca he hablado de... Es más, cuando alguna vez he estado en Getafe para ver al Valencia y tal, digo, ojo, este tío, el partidazo que se ha marcado, me acuerdo del último 3-0, digo, madre mía, el partidazo que se ha marcado este tío y encima es valenciano, que no lo traeremos a nuestro bueno, es alicantino, pero vamos, sí, de la comunidad. Y a mí es un técnico que sí me gusta, así que sé que hay gente, pero esto es como en botica. Hay gente que le hay gusto para todos. Entonces hay gente que le gustará más, hay gente que le gustará menos. A mí me gusta Bordalás, es decir, es un técnico que se le puede tachar de resultadista si tú quieres, pero es que al final lo saca. Y yo los partidos que, o a lo mejor es que siempre nos tocaba el mejor Getafe contra el Valencia, pero yo lo que le he visto siempre ha sido espectacular. hasta incluso el partido de Copa del Rey que perdieron en el último tal. Entonces, para mí es un técnico que tiene mucha credibilidad. Luego los demás que juzguen lo que quieran, pero ahí están los resultados. Ahí, ahora estamos al principio.
Ahí estáis arriba. A ver cómo va la cosa.
Ahí estamos arriba y espero que por lo menos sea un año balsámico, porque de verdad hemos pasado dos añitos, pero los problemas ya sabemos cuáles son y no se van a arreglar con una buena temporada.
¿Dónde andas? Que sé que no estás en España.
Estoy en Viena, tengo ahí una especie de gira centroeuropea, Viena, Polonia y Alemania por cosas de marketing de La Casa de Papel, y la de Polonia por una cuestión de curro, un estreno de una peli que hice y otra cosa que me ha salido. O sea que voy a estar una semanita por aquí.
Muy bien, el aplauso gigante vosotros. Dime, Guas.
Una pregunta que me
sí, a ver.
Me consulta.
¿Qué tal, Guas? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, majete? ¿Cómo estás? ¿No es verdad que en el octavo capítulo se ve a Mbappé entrando en el Bernabéu?
En el octavo capítulo se ve a Mbappé entrando en el Bernabéu. Sí. Eso es si hubiera 17 temporadas.
¡Ah! ¡Qué mala idea tienes!
En la temporada 17 te lo firmo.
Lo lleva el Belda Guas.
Sí, son todos murciélagos en potencia.
Bueno, Enrique, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Qué feroz.
Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo otra vez. Chao, suerte a todos.
Chao, chao. Chao. ¿Sois seguidores o no de La Casa de Papel?
Sí, hombre, no he visto ni un capítulo.
No has visto, Juan, pues hay que verlo, ¿eh? Es una serie que te engancha, ¿eh?
No quería romper el embrujo, pero le quería haber preguntado cómo me engancho una serie así.
Sí, no, pues hombre,
que la poniéndotela, visto, poniéndotela.
Tienes que empezar a verla y te enganchas. Claro, escucha, pero engancha mucho, está muy bien.
Sí, pero ¿qué tiene para que enganche?
Es una serie,
pues acción,
una guión, serie de atracos, y luego que tiene una escenografía que es diferente, que es muy identificativa, y esto de los nombres de ciudades de los atracadores, esto es un poco
y
que
la ilusión rollo. La ilusión de mi vida desde niño, que era atracar la Casa de la Moneda.
Sí, verdad.
Bueno, cuando termine toda la serie de zombies me pongo a verla.
Claro.
Bueno, que
está muy bien.
Te iba a preguntar una cosa, Miguel, que ha sido noticia en el día de hoy. Lo desveló una periodista danesa. ¿Le hizo una peineta a Luis Enrique a un aficionado en la grada? ¿Se sabe o no?
Sí, se sabe, pero no ha trascendido porque no hay imagen ni foto. Pero lo tenemos confirmado. Cuando termina el partido, los seleccionadores se dirigen hacia una de las zonas, una de las bandas donde están ubicadas las cámaras para atender a los redactores, y alguien le debe decir algo de la grada a Luis Enrique que no le gusta y le hace una peineta. La verdad es que no trascendió, no le preguntamos en la rueda de prensa, y luego en la última pregunta a Carlos Soler, vaya marrón para él, debuta con la selección, y le preguntó un periodista sueco si sabía algo, y claro, pues Soler dijo que no tenía ni idea. Pero vamos, ya te digo que una periodista sueca que lo presenció, y algún compañero también, tenemos constancia de que eso tuvo lugar, y no sé si mañana en la rueda de prensa de Luis Enrique se le preguntará, supongo que sí.
Cuando ganemos se bajan los pantalones.
¿Qué os parece? ¿Os parece que es natural, que es algo humano, ¿no? Que si te están llamando de la grada...
Natural no es.
No, hombre.
Natural no es, quiero decir. No es agradable.
Humano, más que natural, humano, digo humano.
Mala educación desde la grada, pero hay que encajar y...
Hay que aguantar, ¿no?
Claro, hay que estar a la altura.
Tragas veneno, sí, hombre, y sigues. Sí. Sé que no es fácil, que como dice Corrochano puede ser un acto reflejo humano, pero no se puede aprobar.
Claro. Sí, sí, sí.
La periodista sueca decía que el aficionado español, que así Frida, lo estuvieron traduciendo, le habían dicho que vete para tu casa, le dijo. Entonces,
pues tampoco.
Hombre, eso demuestra un poco también el estado de enfado, de nerviosismo, nada más terminar el partido y de la situación.
Pero os voy a preguntar, ya que estamos terminando casi, ¿os parece que lo de la selección es un problema de entrenador o de jugadores?
No, de todo,
más de jugadores.
Pero a ver una cosa.
Una cosa, Guas, ¿tú qué dices? Tú de todo.
Todo, permíteme una cosa muy rápida. Pero siempre hay un señor que selecciona.
Sí, sí, el responsable es Luis Enrique.
Entonces, claro, dígame, Aspilicueta, ¿qué más tiene que hacer Aspilicueta para ser considerado fijo el mejor central de España? ¿Qué más tiene que hacer Aspilicueta? Tiene que hacer la vertical, la portería, jugar sin botas, ¿qué tiene que hacer?
Sí,
bueno,
sí, sí.
¿Qué tiene que hacer ya Guas ahora mismo?
Claro, si Guas, ¿qué tiene que hacer para venir a esta selección?
Si se va a Gerard Moreno, oiga, y después no le pone porque resulta que sale Gerard Moreno, hace 6 goles y Morata hace 24 y Llorente uno con el culo. Pues mira, señor Aspas no ha jugado, pues como otra gente ha ido, llegó Llorente, etcétera, pues que no juegan, ya sabemos lo que pasa en las concentraciones y en los torneos largos. Pues entonces al final hay un señor que elige. Sí,
para ti, o sea, 51.
Hombre,
Luis
y luego
Enrique,
los niños.
49, ¿no?
Los niños tienen unas ausencias que ayer cada contragolpe era una lágrima. una lágrima y entonces decirle, oiga, mire usted, estén un poquito concentraditos en esto. Óigame, con todo el cariño del mundo. Pero claro, es que hacemos Isak y Kulusevski este. Vamos, son Pelé y Ciciño, joder.
Sí, sí, sí. Joan dice jugadores. Hugo, ¿tú qué dices?
Yo pongo siempre mucho en valor a los entrenadores. Para mí, todos los entrenadores, y Luis Enrique no lo es menos, tiene sus tics. Si le sale bien, punto en boca y aplauso. Si no le sale bien, como hasta ahora, sí, o por lo menos como en el último partido y en los partidos que hemos ido contando, señalo al entrenador. No, no es una cuestión de fijación. A mí me parece que Luis Enrique es un buen entrenador, pero me parece que las decisiones son suyas, la elección de los jugadores son suyas y, por lo tanto, el éxito es suyo y el fracaso también.
¿Pero creéis que yendo otro sería mucho mejor la historia? Que si estuviera Canales por decir algo y hago Aspas, pues cambiaría mucho.
Yo creo que no los llevan, no lo sabemos.
No lo sé, pero hay cosas, Batllori, ya no te hablo de los que no están, te hablo de los que están. Hay cosas que yo no veo a Eric García de titular, sí, veo a Azpilicueta, sí, veo, sí, que si Busquets, todos, si veo que Busquets hizo una buena Eurocopa Busquets, pero para mí Busquets ya no está para 90 minutos a máximo nivel de un torneo internacional. Hablamos de Marcos Llorente, que para mí, para gustos, no es lateral y que es titular. Entonces hay una serie de determinadas cosas con los que están, no te hablo de las ausencias, de los que nombráis, que para mí son cosas de entrenador.
Todos introduciríamos matices. Para mí también Pau Torres sería titular siempre, a Llorente también lo usaría más, pero delante, a Canales lo llevaría, pero tampoco tengo la sensación de que la cosa cambiara radicalmente.
No, pero a ver, nosotros no dejamos fuera a Di Stéfano, Puskás y Gento con 20 años, ni a Miguel y Juan Carlos Pérez Rojo, mi ídolo. No los dejamos, no tenemos eso. Ahora, la sensación que da es decir, que no están los mejores. Entonces, si en un momento en el que está justito digas, oiga, aquí hay una serie de tíos que no aparecen en la selección, pues como cuando... ¿Qué pasa ahí? Claro, estos tíos, ¿por qué no van, no? Se ha enterrado un debate maligno, que es la falta de gente del Madrid. Ya no se habla de eso. Se habla de cachondeo, pero no se habla de eso, porque es que el problema no está en la gente del Madrid, que yo pienso yo pienso que Carvajal y Navas serían mis laterales, pero bueno, eso es una
blanca. Bueno, a ver si se pone bien Carvajal y...
Bien, sí, vale, pues entonces, mira, se pone bien uno otro, pero eso ya ha caído, o sea, esa coña de decir, no, es que esta gente le espera, porque si en el Madrid, el que no está lesionado, resulta que es alemán, coño, entonces cómo va a jugar la selección.
Eso es muy difícil.
Cuando estén todos bien, pues efectivamente, y tendrán que ir, pues, porque hay gente, pues Asensio se da un paso adelante, como estuvo en los juegos más o menos bien. Carvajal, Lucas Vázquez, pues si no hay más tampoco.
Perdóname que voy a zanjar aquí porque tengo que ir a otras cosas, pero para mí es evidente que cuantos más jugadores, estando bien los equipos, cuantos más jugadores haya del Madrid, del Barcelona y del Atlético de Madrid, que son los tres grandes, es que le va bien a esos equipos y le va a ir bien a la selección, pero como no le va bien al Barça, al Madrid, y al único que le va bien es al Atlético, pues hay pocos del Barça.
Están lesionados.
Hay pocos del Barça.
Mira, Corro, lo que es indiscutible que es una selección de autor. Porque al final Luis Enrique es el que elige y discrimina. Entonces, en esa discriminación y ha conseguido
como todos los entrenadores del país,
porque hay mucha gente que falta mucho
futbolista. Todos eligen y discriminan.
No habléis de los que no están.
No olvidemos
Albiol, por ejemplo. Sí. Albiol tiene que jugar ayer.
Sí, y ayer
creíamos que iba a jugar.
Es que las apuestas de Luis Enrique no funcionan.
No olvidemos
que... En lo que cree él...
En la Eurocopa tenía que jugar Albiol.
No olvidemos que Clemente era la máxima exposición de lo que era su equipo, o sea, sus jugadores.
Y la división.
Y Luis Enrique... estuvo con Javier Clemente, con Javier Clemente.
Oye, pero estupendo.
Sin ser Clemente, tiene ramalazos de Clemente. O sea, tiene algunas cosas que sí tienen que ver con un tipo de seleccionador.
Luis Enrique ha elegido a los jugadores y elige la forma de jugar. Por lo tanto, es el máximo responsable de lo sucedido. Puedes meter un hombre, otro hombre, pero él va a seguir jugando igual, exigiéndole lo mismo a los defensas, a los centrocampistas, al portero y a los delanteros. Y no están saliendo las cosas como se esperaban, porque no están saliendo. Yo vuelvo a insistir que falta en las grandes citas esa mezcla de experiencia y de jóvenes que apuntan y que aportan otras cosas que a lo mejor el futbolista con mayor experiencia no te puede dar, pero en este caso yo creo que Luis Enrique a veces se obceca con unas ideas y no da su brazo a torcer, a pesar de, bueno, no sé si en alguna ocasión, estoy hablando de memoria, en rueda de prensa ha dicho yo voy a seguir ahí aunque me dé 10 veces contra la pared. O sea, a veces es un poquito cabezones.
Oye, os dejo que está Alcaraz empatando a 4 con Sissipas.
Oye, ese niño va para grande.
¿Cómo aguanta aguanta, ¿eh?
¿Has visto
aguanta?
Una jugada, la que le pega desde el fondo de la pista, que el otro la ha machado y todo?
Sí, sí, total.
Ese muchacho nos va a dar momentos de gloria.
Está peleando en el quinto set contra Tsitsipas, sí, sí, sí. Y está igualado el partido. Ahora les cuento. Oye, un abrazo a todos, gracias.
Adiós,
¿eh?
Guapo.
Un abrazo, hasta mañana, luego. Miguelito, un abrazo, gracias.
Hasta chao, luego.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.